Hola y bienvenido a Psicología Espiritual. Yo soy Damián Orbañanos y aquí encontrarás respuestas a distintas preguntas que me hace mi audiencia en redes, así como investigación un poco más profunda sobre temas que surgen en la consulta. Si quieres tener la experiencia completa, ve a mi canal de YouTube. Y si quieres agendar sesión, ve a mi sitio web www.damian.mx. ¿Dónde estudiaste psicología? Estudié psicología en la Universidad de Sussex, en Inglaterra, en la ciudad de Brighton. Pero en realidad yo empecé a estudiar psicología muchos años antes. Empecé a estudiar psicología a los 15 años, porque no considero que mi educación universitaria sea lo más importante de mi educación psicológica. Empecé a leer, cuando tenía 15 años en serio, a muchos psicólogos. Empecé a estudiar a un pensador, en realidad no es psicólogo, se llama Ken Wilber, y es considerado como el padre de la psicología transpersonal, aunque en realidad no es psicólogo. Y estudié también a Stanislav Grof, que ahora se llama Stan Grof, que es el que se hizo fundador de la respiración holotrópica. Entonces, digamos, desde 1995 a 99, 2000, estudié muchísimo todos los libros de Wilber, de Grof. Estudié a Alexander Lowen, a los psicólogos corporales. Estudié filosofía, estudié a los grandes físicos clásicos y los físicos cuánticos. En aquel entonces había una editorial, todavía existe, se llama Kairos o Kairos. Y me leía todos los libros que podía de esa editorial. Y de alguna manera como que fui formando mi identidad en sus primeras partes, la unión de la ciencia con la espiritualidad, con lo que podía encontrar. Yo quería estudiar neurociencia, pero en esa época, en el año 2000, 2001, 2002, por ahí, todavía la neurociencia estaba muy pues en pañales, muy en su infancia, entonces no me gustaba todavía la carrera. Entonces estudié psicología porque me gustaba mucho la psicoterapia, porque al empezar psicoterapia a los 15 años tuve procesos muy hermosos, tuve muy chava suerte de tener buenos terapeutas, sobre todo Carlos de León, mi maestro, que no tanto me dio terapia individual, pero varios procesos grupales. Y me encantó la psicoterapia, tanto que dije, yo quiero esto, yo quiero hacer esto para ayudar a otros, para que otros puedan vivir el cambio, la transformación como yo estoy viviendo, ¿no? Porque encontré mi propósito a los 16, 17. Yo dije, yo el propósito que quiero es ayudar a otros. Me encantó eso y me enganché por ahí. Entonces, cuando entré a la universidad, en realidad yo ya tenía toda una formación espiritual de budismo, de meditación, de qigong. Y simplemente se trató como de tratar de ver qué tanto podía compaginar la psicología con lo que yo ya sabía, y resultó que nada, porque lo que estudias en la universidad en psicología en realidad son estadísticas. Todo lo demás es como filosofía, porque incluso los mismos psicólogos ven a la psicología como una ciencia de juguete, porque no es una ciencia exacta. Entonces están tratando de hacerlo una ciencia exacta cuando no se puede, porque es subjetiva. Entonces todavía hay como un debate muy, muy estúpido, en mi opinión, de cómo podemos hacer científico lo subjetivo. Y lo interesante es que hay muchas formas ya muy inteligentes, ya muy pulidas, ya muy buenas, filosóficamente hablando, acercamientos filosóficos de cómo podemos medir de formas útiles la experiencia subjetiva. Y cuando digo de forma útil, no me refiero a objetivamente, porque no se puede. La realidad subjetiva no es objetiva. Pero no nada más, no solamente lo que es objetivamente observable es útil. Y ese es el punto de quiebre, ¿no? La gente que está con una visión más materialista, más determinista, más objetivista, dice todo lo que es subjetivo no sirve para nada. Y no es cierto, porque si tú te tratas de comunicar con otra persona de lo que está pasando internamente, lo que estamos sintiendo tú o yo y cómo está nuestra relación y cómo vamos a criar a nuestros hijos, cómo van a ser nuestros valores, cómo vamos a planear en caso de una emergencia, qué vamos a hacer, cómo vamos a actuar. Estás hablando de cosas subjetivas, tanto como objetivas, si no es que más. Entonces, tener un lenguaje subjetivo, inteligencia subjetiva, no se da si todo el tiempo te enfocas en el objetivo. Y ese fue mi gran realización muy pronto en la carrera. Me di cuenta y dije, no me van a enseñar nada útil en la carrera. Entonces dije, voy a escoger las materias más divertidas y más fáciles para graduarme con el mayor promedio posible, pero poder tener el papel de psicología y al mismo tiempo formarme lo más posible, lo más holísticamente, integralmente posible en mi entendimiento y en esa época en mi rango de mis posibilidades económicas, porque no tenía dinero porque como estudiante. Entonces lo que decidí hacer en realidad fue como hacer como dos carreras al mismo tiempo. Una era la carrera de psicología y la otra era Kung Fu. Me metí a la escuela de Kung Fu que estaba en la universidad, que de hecho es bastante buena. Es un linaje Shaolin, de Kung Fu Shaolin, que se llama Nam Pai Chuan, que combina un poquito de Taekwondo con Kung Fu, pero en realidad es Kung Fu Shaolin, de un linaje del templo Shaolin que dio la vuelta por las Filipinas. El gran maestro murió hace pocos años, pero estaba en las Filipinas. Y ahora el gran maestro está en Londres, que es donde estaba la sede de la escuela que yo hacía. Entonces me formé como psicólogo, pero como artista marcial, porque para mí la formación de arte marcial es un camino en sí mismo, es un camino válido, es un camino que si lo haces bien con una escuela tradicional, te va a dar valores, convicciones, reglas de vida, estrategias de vida, te va a ayudar a darte herramientas para que tomes decisiones difíciles en momentos difíciles, para que puedas ayudar a otros, te va a cultivar cualidades positivas, paciencia, humildad, resiliencia, capacidad de encarar problemas, pacifismo. Entonces, pues eso fue lo que hice en realidad, ¿no? La gente me pregunta, ¿dónde estudiaste? Yo, en mi corazón, estudié psicología, pero estudié kung fu al mismo tiempo. Y son igual de importantes. Me lesioné poco antes de sacar mi cinta negra en la universidad. Tuve una lesión en la rodilla, que curiosamente fue una lesión muy estúpida, que después, con los años, entendí que fue una manera internamente de ponerme un alto, de como de calmar mi soberbia y de calmar mi ego y mi importancia personal. Y me costó muchos años como aprender esa lección y me costó muy caro porque no pude sacar mi cinta negra en el tiempo que iba a estar en la universidad y después ya me fui de la universidad. Entonces no saqué mi cinta negra en Kung Fu. Pero para mí eso es lo que estudié. Estudié Kung Fu y el Kung Fu y psicología y el Kung Fu me nutrió mucho mi visión psicológica. Y me ayudó mucho también a poder sostener una vida universitaria en donde estaba aprendiendo realmente cosas que no me interesaban tanto, ¿no? Pude hacer muy buenos amigos gracias al Kung Fu, me mantuve mucho en forma. Entonces, si alguien me pregunta qué estudiar, dónde estudiar, cómo estudiar, yo creo que siempre mi consejo ha sido, no importa qué estudies, estudia algo que te guste, que más o menos te sea fácil, que no te cueste demasiado trabajo. Y mientras estudias eso, trata de que tu educación sea, no dependa de los maestros ni de la institución, sino que dependa de ti. Busca que tu educación sea integral. ¿Qué quiere decir eso? Que estés haciendo algo por tu cuerpo, por tu mente, por tus emociones, por tu economía, por tus relaciones, por tu todo, que sepas. De un poco de todo es mejor que ser especialista en algo. Yo veo mucha gente hoy día, muchos chicos jóvenes, ¿no? y no saben lo que quieren y están muy perdidos y se sienten mal porque no han encontrado su propósito y no han encontrado su visión. Y tienen 18, 19, 20 años, ¿no? Y me da tristeza porque en realidad para mí lo más valioso es poder no ser especialista, sino ser holista, hacer de todo un poco. Y en esta visión holística, poder no necesariamente ser bueno en algo, sino decir, pues a mí me gusta esto y 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 esto. Y eventualmente, tarde o temprano, eso te va a sacar tu propio camino, te va a mostrar tu propio camino. Para mí, vale más. ¿Cuál es la conexión energética entre dos personas? ¿Es como un hilo que las une? No. Cuando dos personas tienen sexo o cuando dos personas pasan suficiente tiempo juntas, aunque no tengan sexo y se piensan y se hablan y se quieren y se empiezan a preocupar uno por el otro, puede ser una relación de amistad o laboral o lo que sea, se empieza a generar un lazo. Obviamente, si hay sexo, es más fuerte, pero no solo si hay sexo, si hay apego. El apego es aquí el punto. O sea, si hay deseo de estar con la otra persona, miedo que la otra persona se vaya a ir, dolor o como miedo de que no la tenga, de que se me vaya, de que la pierda, eso se llama apego. Si empieza a haber apego, se empieza a generar poco a poco como una especie, digamos, de lazo energético. Y se ve como una especie de tentáculo que sale del área del ombligo. Pero no va, digamos, de mi ombligo hasta el ombligo de la otra persona. Digamos que sale de mi cuerpo y llega un momento adelante que es como que se desdibuja. O sea, uno se ve el tentáculo que sale, pero no es como eternamente ligado a la otra persona. Y en la otra persona se ve ese mismo tentáculo como nada más la parte que llega a ella y que y, no es bidireccional, pero no es como que es un hilo que si la persona se va a miles de kilómetros, el hilo se alarga, o sea, es como una especie de nodo, como una neurona, por ejemplo, con otra, no se tocan las neuronas, pero están ahí, es algo similar. Entonces, si hay un lazo, podríamos decir, entonces si yo me pongo a meditar, y conecto con gratitud y abro mi corazón y mi aura cambia. Parte de esa energía va a pasar por ese lazo y se va a mover, o sea, porque la energía, pues todo el campo se equilibra, ¿no? Entonces, incluso ese tentáculo se va como a llenar de esa energía. Y en el campo de ella, de esta persona, va a empezar a entrar esa energía por su tentáculo, digamos, por su nodo. Por decirlo así, aunque estemos separados miles de kilómetros. Entonces es como un fenómeno que va más allá del espacio. Es un fenómeno temporal, no es un fenómeno espacial, ¿sí? En este sentido, la energía funciona más sutilmente, la energía a nivel sutil funciona más como con ciertos parámetros de la realidad cuántica, de la realidad subatómica. A nivel subatómico, si yo tengo dos partículas y las pongo en contacto y luego las separo, no importa qué tan lejos me vaya una con otra, si le cambio lo que se llama el spin a una, la otra va a cambiar automáticamente en relación a la primera y viceversa. Si yo cambio la segunda, la primera va a cambiar. ¿Sí? O sea, tienen como este tipo de movimiento así. Decimos que están entremezcladas. En inglés decimos entanglement, quantum entanglement, entremezcla cuántica. Y un poco la energía sutil y las auras y las vibras en ese sentido funcionan así. Cuando yo genero un tentáculo con otra persona, un lazo energético, O cuando digo tentáculo, no necesariamente es malo. Cuando amo a alguien se genera este lazo, ¿sí? Pero cuando tengo apego a alguien y estoy obsesionado con alguien, también está este lazo. Entonces, todo lo que me pase a mí, de alguna manera, voy a afectar a la persona. Y entre más íntimo sea nuestro contacto, más grande, más poderoso va a ser la comunicación energética. O sea, no todos los tentáculos, no todos los lazos son igual de grandes, igual de potentes, igual de con tanto tráfico de energía, digamos. Con el tiempo, si dejo de pensar en la persona y la persona deja de pensar en mí, ese lazo se va desbaratando, se va deshaciendo. Y aunque quedan restos y quedan rezagos que hay que limpiar y hay que purificar, pues de repente pueden haber algunos de estos lazos que ya no estén act tan activos, ¿no? Entonces, imagínate que yo tengo sexo con una persona y al otro día tengo sexo con otra y al otro día con otra y al otro día con otra. Estoy en una época de mi vida donde tengo mucha promiscuidad sexual, ¿no? Al cabo de una semana voy a tener 7 lazos. Y aunque no los nutra, esos 7 lazos me conectan con esas 7 personas. Y si esas 7 personas tienen sexo con 7 personas y si esas 7 tienen sexo con 7 y etcétera, etcétera, se vuelve geométricamente, ¿no? Exponencial. Yo de repente estoy recibiendo el impacto de cientos de personas, miles de personas. ¿Qué quiere decir? Esto es otra forma de decir, todo está interconectado, todos estamos interconectados todo el tiempo. Entonces realmente no puedo ir por la vida diciendo, no voy a tener sexo contigo porque nos vamos a mezclar las energías y vamos a generar un lazo y tengo que cuidar mi energía. Sí, pero es como querer llenar un vaso con un gotero, o sea, en vez de estarte preocupando por eso, mejor es más poderoso, más fuerte, más significativo decir, en vez de preocuparme de tener o no tener sexo porque me voy a ensuciar, me voy a preocupar de siempre decir la verdad. Eso es más, hace más por limpiar tu energía, mucho, mucho más. Me voy a preocupar por ser honesto, me voy a preocupar por tener convicciones, me voy a preocupar por siempre decir la verdad. Y eso automáticamente te limpia, pero muchísimo. Ahora, no quiero decir que, ay, es que Damián dijo que si digo la verdad puedo cogerme a toda la gente. No, tampoco, porque curiosamente, si empiezas a decir la verdad, realmente, no necesariamente mucha gente va a querer tener sexo contigo. Si estás abriendo de una energía sexual por todos lados, ¿no? Entonces, una cosa se va mezclando y se va protegiendo con otra. Pero volviendo al tema de la energía, si yo limpio mi energía, digamos, si hago una limpieza con Qigong y limpio mi energía, o me hago una buena limpia, o voy un temazcal y luego hago un ayuno y luego dejo de tomar alcohol por un mes y hago ejercicio y tengo sexo poderoso y tengo orgasmos buenos y como comida limpia y limpio mi energía y tomo suplementos y medito y practico gratitud y poco a poco voy limpiando. ¿Qué va a pasar? Que de mis lazos energéticos va a empezar a pasar energía limpia a los lazos energéticos con quien tengo conexión. Entonces es muy lindo. Si yo empiezo a transformarme, si yo empiezo a limpiarme y a sanarme, voy sanando un poco a las personas con quien tengo lazo. Y algo precioso que sucede es que cuando yo, si yo tuviera un hijo con alguien, a mí, en mi aura, a un nivel más profundo, se me hace una especie de hueco en el área del vientre. Y a la mamá de mi hijo también, se nos hace como un agujero, es una especie como de un hoyo negro, digamos. Y cualquier cosa que yo haga energéticamente, se absorbe energía por ese conducto y el aura de mi hijo cambia muchísimo, pero este lazo es muchísimo más poderoso y muchísimo más rápido que el tentáculo, porque es para toda la vida, este no se desgasta, no se acaba nunca. Entonces, esto quiere decir que si yo hago trabajo espiritual, automáticamente el aura de mi hijo se empieza a transformar. Y como mi hijo está hecho de parte de mí y parte de su madre, toda su aura va a cambiar inmediatamente. Y a través de mi hijo, su aura va a empezar a limpiar el aura de su madre. Entonces, a la madre, por este agujero que tiene ella en su aura, le va a empezar a salir esa misma energía que yo estoy generando. Y el hijo se convierte como en un bypass, como en un lazo. Entonces, lo que yo haga afecta al hijo, afecta a la madre. Lo que la madre haga afecta a la madre, obviamente, al hijo y a mí. Ahora, algo más increíble es, yo tengo un agujero hacia mi hijo, ¿no? Mi hijo, su aura. Pero mi aura afecta a mi papá y a mi mamá. Entonces, si yo hago práctica, voy a afectar, suponiendo que tuviera un hijo que no tengo, voy a afectar a mi hijo, eso va a afectar a su madre, pero yo también voy a través de mi aura, a mi mamá y a mi papá les va a empezar a salir energía limpia por el agujero que cada uno tiene en su vientre. Y si mis abuelos siguieran vivos, a mis abuelos también les llegaría esa energía como por efecto dominó. Si yo tuviera un hijo y ese hijo tuviera un hijo y yo hago práctica espiritual, le va a llegar al hijo y le va a llegar al nieto, energéticamente, por estas estructuras que se forman. Por eso en muchas tradiciones decimos que una bendición tiene un efecto tres generaciones atrás y tres generaciones adelante, o tres generaciones arriba y tres abajo. Porque por energía. Y no importa en qué lugar del mundo esté, si yo hago práctica, le va a pegar a mi hijo positivamente y a mi esposa y para arriba y para abajo y para todos. Pero lo mismo al revés. Si a mí me hacen brujería, si a mí me echan magia negra, si a mí me tienen envidia, si a mí me hacen un endulzamiento, un amarre ahí a una chica o a alguien que me tira mala onda o a alguien que yo me porto mal, voy en la calle manejando y alguien se me cruza y me enojo y le grito, le miento a la madre, esa negatividad que me tiran, que cae en mi aura, mi cuerpo energético lo va a procesar y ya esa negatividad, parte de esa negatividad se le va a pasar a mi hijo, parte a mi madre, parte a mi padre, ¿entiendes? Entonces estamos todos interconectados en esa gran maraña de energía. Entonces, toma un nuevo significado. Si yo me limpio, si yo me trabajo, si yo me sano, literalmente estoy sanando al mundo a través de mi familia y a través de los seres que ame. Porque un lazo de amor puede incluso ser más fuerte que un lazo energético físico. Si yo amo a la hija de mi novia, por ejemplo, que la considero como una hija, y la amo, y yo hago algo en mi aura y en mi proceso personal, ese amor que yo le tengo, a través de ese amor, eso se convierte en un lazo mucho más poderoso también. Entonces, vamos empezando a entender cómo vamos cambiando la realidad mediante cambiarnos a nosotros mismos. Ahora, la energía se va a equilibrar. Si yo tengo sexo con alguien que tiene la energía sucia, voy a compartir parte de mi energía y a recibir parte de la energía de la persona. Entonces, se va a mezclar. Pero eso por ahí estaba en otra pregunta, ¿no?